Vamos a continuar estudiando esta carta de Primera de Juan. Este es el estudio número 29. Y vamos a leer unos textos en el capítulo 5, desde el verso primero. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien. Vamos a dejarlo aquí. El final de esta carta, este capítulo, pero algunos otros aspectos que hemos visto también en el capítulo 4, repiten conceptos que ya analizamos en los primeros capítulos. Y como decíamos el lunes pasado, sigue habiendo el problema de fondo que motivó al apóstol Juan a escribir esta carta. Y era, aparte del tema de los anticristos que iban surgiendo en el seno de las propias iglesias, estaba el problema del nacimiento a finales de siglo I, ya claramente en el siglo II, de los gnósticos, aquellos que no aceptaban que el Hijo de Dios había venido en carne, es decir, que no aceptaban la encarnación, y por lo tanto no tenían la concepción, digamos, de Jesucristo como la que tenemos nosotros y como lo que la palabra de Dios enseña. El primer texto que hemos leído en esta noche parece fácil, pero a la hora de interpretarlo no es tan fácil como pudiese parecer en una lectura así más superficial. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que mientras que no existe la fe, no se cree de una manera auténtica y verdadera en el plan de la salvación de Dios y sobre todo en el hecho de la encarnación, que es la base fundamental de la salvación. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero sin encarnación no hay salvación en la cruz del Calvario. Por si sin encarnación Dios no se hace hombre, e incluso un hombre que llega a ser mortal y que muere en una cruz asumiendo delitos y pecados del resto de los hombres y asumiendo todo lo que la entrada del pecado en el mundo desestructuró, y muere para reconciliar todas las cosas con Dios, como especifica muy bien el apóstol Pablo en el capítulo primero de la carta a los Colosenses. Bien, pues todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Este texto, por lo menos desde mi punto de vista, no es muy fácil de entender, sobre todo en su segunda parte. Y todo aquel que ama al que engendró, supongamos no, porque en el contexto no podemos suponer otra cosa, que el que ama al que engendró es Dios, que el que engendra es Dios. Y Dios engendró a su Hijo en el sentido de que el Verbo se hizo carne, y por lo tanto Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios engendrado por Dios, y utilizando Dios para este proceso a una mujer llamada María, como conocemos por las Escrituras, especialmente con detalles más concretos en el Evangelio de Lucas. Esta primera parte se podría entender así. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces hay dos posibilidades: de que el que engendra es siempre Dios, y engendra al Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, pero engendra también a cada persona que conoce el Evangelio y que el Evangelio prende en el corazón de esta persona por la acción del Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios en este sentido está actuando en esa dimensión de Padre que tenemos también en las Escrituras. Pero sin embargo, por lo menos yo no me quedo muy convencido de que esta interpretación que yo acabo de dar sea la más adecuada a este texto. Yo creo que dentro de una carta que intenta poner las cosas claras, este texto va en ese contexto y podría ser como yo he dicho, pero podría ser de alguna otra manera. Y los traductores eruditos, los que conocen mejor los manuscritos más antiguos de la primera carta de Juan, pues traducen el texto casi igual que como está aquí, pero no exactamente igual. Yo os voy a dar dos traducciones que me han parecido interesantes por la manera como traducen los autores de estas traducciones. Por una parte, la traducción de la versión moderna. La versión moderna es una versión que no quiere decir que es moderna, que es de ahora, porque se hizo por primera vez hace muchas décadas. Pero es una versión que tiene menos belleza literaria, pero que tiene más fidelidad al sentido de la letra de la escritura. Y al tener más fidelidad al sentido de la letra de la escritura, eso nos puede ayudar a que la interpretación de este texto sea más cerca de lo que el autor quiso decir. Y la versión moderna traduce de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías que un pueblo esperaba, porque la palabra Cristo es un término griego, la correspondiente palabra hebrea es la palabra Mesías. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, en hebreo Mesías, o ungido de Dios, es engendrado de Dios. Hasta aquí parece que coincide con la traducción que tenemos en Reina Valera de 60, y sigue traduciendo la versión moderna. Y cada uno que ama, y cada uno que ama al que engendra, ama también al que es de él el engendrado. En este sentido, pues parece que el texto coincide con lo que trae Reina Valera de 60, pero hay alguna variación, porque en esta última parte, la primera, yo creo que no tiene discusión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios, es una referencia, aunque no se ponga en el margen, los traductores no les pareció quizá oportuno ponerlo, alguna referencia a algún texto del Antiguo Testamento respecto del Cristo. El Cristo, que según todo el Antiguo Testamento iba a ser el hijo de David, de la descendencia de David. Pues vamos a ver una cita del Salmo 89 para ver qué relación existe entre el que engendra, que en principio es Dios como el Padre, y aquel que ha sido engendrado por el Padre. Entonces, en el Salmo 89, que es un salmo largo, un salmo muy interesante, un salmo que empieza hablando de la misericordia de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, y habla también en un momento del Mesías que tenía que venir, es decir, del Cristo. Y este salmo hay que leerlo en casa con detenimiento y con atención para poder ver todo el contexto de lo que voy a leer ahora. El verso 19. El verso 19 del Salmo 98 dice, pero vamos a leer de quien está hablando de manera especial el Salmo 89, que es precisamente del Mesías. Y vamos a coger el verso 18. Dice, porque Jehová, Yahvé, es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Bueno, esto lo podía decir el Mesías, teniendo en cuenta que hay salmos mesiánicos, ¿no?, que hablan del Mesías de manera clara. Y esto lo podía decir el pueblo de Israel en su conjunto, que se consideraban también los ungidos de Dios y el pueblo que Dios iba a utilizar para llevar su revelación a los demás pueblos de la tierra. El verso 19 dice, entonces hablaste en tu visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. No olvidemos que Jesús de Nazaret era judío y que era, como hombre, como tal Jesús de Nazaret, miembro del pueblo de Dios, en el sentido del pueblo de Israel, en la época vetero o viejo testamentaria. Lo ungí con mi santa unción, es el ungido de Dios. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y aquí viene lo importante: él me clamará, mi padre eres tú. Solo tenemos que recordar aquellos momentos de la cruz cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sobre todo cuando dice la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ten en cuenta que quien dice esto es un hombre que está muriendo en una cruz, porque ha sido hecho pecado. No solo porque él haya cometido pecado, que nunca cometió pecado, pero ha sido hecho pecado por asumir nuestros pecados. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito y el más excelso de los reyes de la tierra. Bueno, creo que es una referencia al Mesías que podría estar implícito en este versículo primero del capítulo 5 de Primera de Juan. Entonces, el texto de Reina, digo, de la versión moderna, quedaría de esta manera: todo aquel que cree que el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, es engendrado de Dios, todo aquel que cree que Jesús, como hombre, como Jesús de Nazaret, como personaje histórico, es el Mesías y es el ungido de Dios, es engendrado de Dios. Es decir, cuando se habla dentro del campo de la teología sistemática, aquí se sacan unas consecuencias que yo no comparto, pero que no matizo en absoluto, pero que no sé si algún día llegaré a compartir eso, pero lo veo bastante difícil, ¿no? Aquí en este pasaje del capítulo 5 los hombres, que metemos a veces la tijera y cortamos donde nos parece, o que a veces cogemos la pluma y añadimos lo que nos parece, se trata de una defensa a ultranza de lo que se llama la Santísima Trinidad. Y esto no es lo que dice la Escritura de ninguna manera. Habla del Padre, habla del Hijo, pero ojo, no es igual hablar del Hijo de Dios con esos términos, del Verbo de Dios con esos términos, porque la Biblia nos dice que el Hijo de Dios es Dios y que el Verbo de Dios es Dios, y que Dios, que es Espíritu, se materializó, se humanizó, se antropologizó, se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, producto de la acción de Dios sobre una persona muy importante desde mi punto de vista, a la que no hemos tenido en cuenta muchos aspectos, que es María, pero esto yo ya lo he comentado en otras ocasiones. Dice entonces definitivamente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios, y cada uno que ama al que engendra, y aquí por antonomasia, por excelencia, el que engendra es siempre Dios, y en este sentido hay que verlo en esa dimensión de Padre. Ya lo he dicho en otras ocasiones, vuelvo a repetirlo sin hacer ningún dogma de esto para nada, que Dios se nos presenta como Padre, se nos presenta como Hijo y se nos presenta como Espíritu. Y eso sí que es una verdad, pero de eso a convertir a Dios presentado como Padre, presentado como Hijo y como Espíritu, hacer un solo Dios verdadero y tres personas distintas, hay una distancia abismal, teológicamente insalvable e inaceptable. El que Dios, que es uno en el que hay varios, como tantas veces en esta iglesia hemos estudiado esto y hemos intentado que poco a poco nos concienciásemos de una cosa que la mayoría de la gente tiene mucho peso. La doctrina de la Trinidad tiene mucho peso, sigue teniendo mucho peso, en el sentido que se piensa que si no fuese como ha sido elaborada a través de los siglos, pues todo el mensaje cristiano se vendría abajo. Yo creo que eso es un error, pero muy grave. La que Dios se manifiesta como Padre, ni la más mínima duda; como Hijo, ni la más mínima duda; como Espíritu Santo, ni la más mínima duda. El Dios es Espíritu. Dios, el Hijo de Dios, es Dios. El Verbo es Dios. Y este Verbo, que era Dios, y según la traducción que tenemos en el verso 18 del capítulo primero del Evangelio de Juan, dice: a Dios, en griego teos, a Dios nadie le vio jamás. Las versiones suelen seguir traduciendo: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, pues esa es una traducción que debieran de modificarla, porque saben que los textos más antiguos de Juan no dicen eso en ese versículo. Pero esa traducción ya se hace en el siglo XVI para nosotros, ¿no? A partir de la Reforma y de todo esto, que se empiezan a hacer traducciones de la Biblia, y la Biblia llega al pueblo, llega a la gente, ¿no? Sobre todo a partir de la invención de la imprenta. Porque el hecho de que Dios se hace hombre es fundamental para la historia de la salvación. O sea, no murió Dios en la cruz del Calvario. Dios no puede morir. Eso está claro por todas partes. Pero el Hijo de Dios hecho hombre que se desprendió, por así decir, de su gloria, de su grandeza. Vamos al capítulo 2 de Filipenses y allí lo tenemos claro, y que estando en la condición de hombre y el sentido profundo de estando en la condición de hombre es estando en la realidad en manifestación pura, igual que cuando dice estando en la condición de Dios, que estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esté claro que desde esa situación de Dios, y ahí se está hablando de Jesús de Nazaret, se está hablando del Cristo, o sea, de dónde viene y todo el proceso que le llevó desde esa dimensión de Dios a esa dimensión de hombre humillado, ultrajado, ofendido y contaminado por el pecado, por el nuestro. Bien, pues leo otra vez: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios. Hasta ahí creo que vamos bien. Y cada uno que ama al que engendra, si Dios es el que engendra, pues naturalmente ama al que engendra. Esto lo tenemos en la Biblia por todas partes. El que ama al que engendra, ama también al que es de él el engendrado. Entonces, ¿quién engendró a Jesús de Nazaret? Dios. ¿Quién engendra a las personas que se convierten y nacen de nuevo como hijos de Dios? Dios. Esta es una manera como se podría entender esto sin hacer ningún dogma. Vamos a la traducción. Esta sería una traducción del ámbito evangélico o protestante, muy fina, muy apreciable, muy a tener en cuenta de este primer texto del capítulo 5. Pero vamos a la traducción de un teólogo importante, sobre todo a nivel lingüístico, literario y a nivel de conocimiento de textos, más que a nivel doctrinal, que participaba, pues, por ser de la Iglesia Católica, pues, de los dogmas, digamos, de la Iglesia Católica, pero a nivel, digamos, eclesiástico, porque a nivel particular, en sus análisis y en sus libros, tiene muchas cosas que no encajan con esos dogmas, ¿no? Bien, estoy hablando de un teólogo que murió ya hace unos años, Luis Alonso Schockel, que traduce este texto de una manera que también tiene interés tenerlo muy en cuenta. Dice: quien cree que Jesús... Es muy importante darnos cuenta que está hablando de Jesús hombre, ¿eh? Es muy importante esto. Quien cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Y desde luego eso solo lo creemos cuando nos convertimos. Más que cuando nos convertimos, cuando Dios nos convierte. Porque es lo que diría el apóstol Pablo si estuviese aquí ahora, ¿no? Que bueno, pues cuando yo conocí a Dios, y Pablo diría más bien cuando fui conocido por él, esa es la realidad. Quien cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Muy bien. Y quien ama al que da el ser, y el que da el ser es Dios, ¿eh?, ama también a todo el que ha nacido de él. Schockel aquí se inclina por dos posibilidades que en el fondo vienen a ser la misma. Quien ama al que dio el ser es amar a Dios, que es el que nos dio el ser, el que nos dio la vida, a nosotros y a todo lo que tenga que ver con el ser, que yo creo que trasciende más que el aspecto de la vida biológica. Aquí el tema del ser. Quien ama al que dio, al que da el ser, ama también a todo el que ha nacido de él. Es decir, a todo el que ha nacido de aquel que dio el ser. Esa es una posibilidad. Y también La otra posibilidad es que Dios ama a su Hijo, Jesús de Nazaret, y que el Hijo podía dar la vida. Lo tenemos en el Evangelio a personas que no la tenían. Y que el que Dios ama, el que alguien ama al que dio el ser, también ama a ese ser que es Jesús, que también da el ser o da la vida. Yo soy la resurrección y la vida, yo tengo vida en mí mismo y tengo poder para darla, etcétera, etcétera. Bien, seguimos adelante con el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El Nuevo Testamento interlineal traduce muy bien aquí el término guardar por practicamos. Es decir, cuando ponemos por obra aquello que decimos que creemos, ¿no? Que son los mandamientos de Dios. Dios nos salvó para tener un pueblo celoso de buenas obras, como se dice en la carta a Tito. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Bueno, y el guardar los mandamientos de Dios, como tenemos claro en el Nuevo Testamento, es solamente posible por el amor, pero por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según tenemos en Romanos 5. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay una parte, cuando el Señor Jesucristo viene relatada en alguno de los evangelios, está invitando a las personas y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y pide que se le imite su conducta, soy manso y humilde de corazón, y habla de que el ser como él no es gravoso en el sentido de llevar su yugo. Y no nos resulta gravoso en el sentido de llevar su yugo, por lo que decíamos un poco el domingo, ¿no? Porque resulta que estamos unidos a Cristo por un yugo. Lo que nosotros no podemos, Él es el que lo suple, ¿no? Y por lo tanto no nos va a resultar gravoso, pesado, dificultoso, porque el Señor lleva al yugo y nos lleva a nosotros enyugados realmente con Él. Bien, porque todo el que es nacido de Dios, sigue diciendo, vence al mundo. El sentido del término mundo en esta epístola ya lo hemos visto en muchos aspectos. Creo que en este sentido hay que traducir aquí mundo. La palabra que se emplea en el original es cosmos, pero el sentido que hay que darle hermenéutico e interpretativo de la exégesis de mundo sería el sistema en el que vivimos, y haría referencia pues al sistema y a las personas que estamos dentro de este sistema. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces creo que nos desanimamos mucho y no lo tenemos claro cuando vemos que en lugar de vencer al mundo, parece que es el mundo el que nos vence a nosotros, ¿no? Y esto nos ocurre a todos, creo, y muchas veces pues nos puede entristecer mucho. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea, al mundo, al sistema en el que vivimos y del que tenemos que defendernos porque nos ataca, como se decía en oración, por todas partes, pues solo hay una manera de vencerlo y es nuestra fe. ¿Y la fe qué significa? La confianza, pero sin ninguna, sin la mínima fisura ni duda de ningún tipo en Dios. La confianza plena en Dios. Que pase lo que pase en nuestra vida, Dios no nos va a abandonar. Como dice en Hebreos, una expresión muy avanzada pero muy clara, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo nunca te desampararé. Bien, pues todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es algo que hay que experimentar en la vida. El creyente en la vida pasa por circunstancias muy variadas, muy difíciles, por circunstancias en que tiene mucho gozo, tiene mucha alegría, y se encuentra muy bien, pero pasa por otras en que tiene tristeza, en que tiene pena, en que se deprime, en que lo pasa mal, y bueno, es la cara y cruz de una realidad que hay que vivir, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice y habla del gozo de la salvación en alguna de sus epístolas, como por ejemplo en Filipenses, está con la palabra gozo constantemente por todas partes, ¿no? Y está hablando de gozaos y que os gocéis y que me alegro de que os podáis gozar, cuando al mismo tiempo está tratando problemas que a él le traían preocupación y aflicción en su corazón, y algunos de esa iglesia también, porque está hablando de cosas muy serias en Filipenses, de diferencias entre predicadores dentro de la iglesia, cuando Pablo estaba en la cárcel y había muchos dirigentes de la iglesia de Roma que no querían ver a Pablo ni en pintura por ninguna parte, ¿no? Y cuando Pablo tiene que escribir y decir, bueno, no quiero que viváis en la ignorancia. Hay algunos que predican a Cristo de buena voluntad, con un corazón sincero y claro, pero otros predican a Cristo para añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, y él dice que él podía gozarse en eso, que por otra parte le tenía que causar un sufrimiento grande, ¿no? Que sea de una manera o de otra, lo importante es que Cristo es predicado, ¿no? No les cuestiona doctrinalmente, porque probablemente predicaban de una manera correcta doctrinalmente. Lo que cuestiona es la intencionalidad con lo que lo hacían, y además nada menos que para hacerle daño a él, que estaba preso dentro de una casa, atado con cadenas, y pasándolo, bueno, esperando que le hiciesen un juicio y que le quitasen la vida. Al final terminó eso siendo así, ¿no? Dice, el mundo lo vence nuestra fe. Nuestra fe es la certeza de lo que se espera. Dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Es decir, la fe no la vemos, pero la fe la vivimos, la fe la sentimos. Y si nosotros vivimos y sentimos la fe, venceremos al mundo aunque suframos. Y recordamos otra vez a Pablo, esta noche lo estamos recordando muchas veces, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, que la vida del cristiano no es un camino de rosas, de flores, por el que va cantando feliz y todo va muy bien. No, hay momentos amargos y momentos difíciles, pero siempre en el fondo del corazón, que es donde se deviene todo lo que ocurre en nuestra interioridad. Cuando la fe ha sido ahí plantada por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está enraizada dentro de nosotros, venceremos al mundo. Es decir, el mundo nos ataca y parece que nos vence, pero al final venceremos al mundo. Yo recuerdo en este sentido, y lo perdí, fue una pena, que siendo muy joven, teniendo 14 años más o menos o así, llegó a mis manos, no sé cómo qué, un libro que traía una poesía de un premio Nobel nórdico del norte de Europa, que era impresionante. Era una poesía sobre la muerte, ¿no? Y sé que guardé el libro y muchos años más tarde, ya siendo creyente, volví a leerlo otra vez, y lo que venía a decir era como un diálogo con la muerte, ¿no? El poder de la muerte. Tenemos que tener en cuenta de que de todos los enemigos de Dios, nuestros y del mundo que Dios quiere tener, el mayor enemigo es la muerte, ¿eh? Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. O sea que el diablo, sus seguidores, el anticristo, los falsos profetas y tal, caerán antes que la muerte. El último enemigo es la muerte. Bien, pues la muerte se vence con la fe. ¿Y cuántas personas son un ejemplo vivo, vivísimo, cada día, de que parten de este mundo para la eternidad, para la presencia de Dios, para el lugar que Dios les tiene destinado, y parten con tranquilidad, con serenidad, incluso viendo o teniendo conciencia de que están partiendo y diciéndoselo a aquellos que están a su lado en ese momento, ¿no? Y con expresiones a veces que incluso pues, a los creyentes más consagrados les afecta. Pero la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ya sé que estamos haciendo un poco el estudio esta tarde de una manera un tanto devocional, pero es que por los textos que tenemos y lo que llevamos dicho de esta carta, hasta que no lleguemos a otros aspectos, tenemos que hacerlo así. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y volvemos a lo que ya habíamos dicho anteriormente. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, aquí sí que hay una cosa nueva en esta epístola y muy importante, en cuanto que este es Jesucristo, leámoslo como está en los originales, que ya sabemos que hablamos de los textos más antiguos, no del original original. Este es Jesús Cristo, Jesús Mesías. Esto es lo que tenemos que tener en la mente, ¿eh? Jesús Cristo, Jesús Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bueno, ¿cómo se puede analizar, interpretar, dar una visión hermenéutica de este texto? Pues hay diversas interpretaciones y yo voy a decir la que a mí me parece que es más adecuada o con la que yo me identifico más, porque hay creyentes que podemos pensar lo mismo sobre estas cosas, ¿no? Y de hecho es así. Este es Jesús Cristo, que vino mediante agua y sangre. O O sea, es decir, hay un momento en que se inaugura, por así decir, el ministerio público de Cristo. Y en que se va a dar al mundo a conocer como el Mesías. Y que no va a tardar mucho. Desde que le bautizan en el Jordán, hasta que a una mujer samaritana le diga claramente que el Mesías es él. Entonces, este es Jesús Cristo, que vino mediante agua. Yo interpreto aquí agua como el bautismo de Jesús, y vamos a ver que esto puede ser realmente así, por lo que ahora mismo comentaré. Y sangre. O sea, el Jesús Mesías fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando Juan le tuvo allí, se negaba, como recordaremos, a bautizarle. O sea, tú tienes el que bautizarme a mí, eres tú el que tienes que bautizarme a mí, y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice, déjalo, tú haz lo que yo te digo, porque es necesario que se cumpla toda justicia, según los planes de la salvación de Dios, ¿no? Entonces, hay una identificación ahí ya con el pueblo pecador. La gente que salía a Juan por miles de personas al desierto y que se bautizaban, y que Juan les hablaba y les decía que si realmente no había un arrepentimiento, pues dice, ¿qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento en vuestra vida y en vuestro corazón, esto que hacéis de bautizaros aquí en el Jordán no sirve absolutamente para nada. Os estáis engañando a vosotros mismos, y desde luego a Dios no les va a engañar. Y les dice cosas incluso muy, muy fuertes, ¿no? El caso es que cede y bautiza a Jesús. Y cuando le bautiza, tiene un testimonio de Dios. Un testimonio de Dios que Dios le dio a Juan, para que Juan no tuviese ninguna duda de quién era el Mesías. Ya sabemos que Juan era familia de Jesús, y que le llevaba, Juan era unos meses más, digamos, de más edad que Jesús, pero solamente unos meses. Pero por lo que sea, parece que ni de pequeños, ni de adolescentes, ni de jóvenes estuvieron juntos. Hay muchas historias sobre Juan el Bautista, que parece que se pasó su vida en los desiertos, ¿no? Y el Señor Jesucristo sabemos que se pasó su vida en Nazaret de Galilea, ¿no? Viviendo con su familia, trabajando con su padre, aprendiendo el oficio de su padre. O sea, no estaba. Se encuentra. Y Juan dice, el que me envió a predicar y habla de Dios, me dio unas señales para que yo supiese con certeza quién era realmente el Mesías, ¿no? Y la señal es la paloma y lo que escucha Juan. Este es mi hijo muy amado, en el que yo tengo mi complacencia, o en el que me complazco. Y a partir de ahí empieza Jesús a predicar exactamente el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y tanto que se ha acercado, que más adelante en su ministerio Jesús llegará a decir que el reino de los cielos ya está dentro de vosotros, ya está entre vosotros, es decir, en una dimensión. Tendrá otra en el futuro más completa, y les da señales de cómo va a ser cuando vuelva, como en los días de Noé, como en los días de Lot, etcétera, etcétera. Entonces dice que vino mediante agua y mediante sangre, porque el Mesías venía para redimir a su cuerpo, a su pueblo, y la redención ocurrió por la muerte y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Gólgota. Pero dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bueno, pues este término mediante es una preposición, y en griego la traducción de esta proposición del término mediante es en. Entonces leeríamos así: no mediante agua solamente, sino en agua y en sangre. Y el término en griego que se emplea tiene el sentido de alguien que se sumerge. ¿Dónde encontramos un término fundamental cuando vemos tantas figuras representadas en películas, en libros, en cosas, echándole al Señor Jesucristo Juan agua sobre la cabeza? Cuando la palabra de Dios, y estamos en el siglo I todavía, aunque estemos al final, dice claramente aquí que fue sumergido. Que fue sumergido. La identificación con un pueblo que tenía que morir para resucitar y tener vida. Y él iba adelante identificado con ese pueblo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bien, no podemos ya terminar por el tiempo los restos de textos que hemos leído. Si Dios quiere, pues el próximo lunes los concluiremos. Y ahora pues vamos a pedir a una hermana o un hermano que tenga una palabra de oración, y ya damos la reunión por terminada.